Nos encontramos nuevamente en nuestro tiempo de escuela bíblica. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a comenzar con un mensaje que hemos titulado Prohibido Preocuparse. Oremos. Señor, nosotros queremos venir a tu presencia para rogarte que nos hables. Nosotros sabemos que tu palabra es poderosa, que es como un martillo que puede quebrantar el corazón. Que esa palabra tuya es como un faro que ilumina nuestro camino, nuestra senda. Te pedimos, Señor, que la uses para ese fin en las vidas de todos nosotros. Alcánzanos con tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y rogamos en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. John Wesley dijo en una ocasión: así como yo no puedo soltar palabrotas y maldecir, tampoco puedo andar preocupado. Para él, la preocupación y la ansiedad eran cosas prohibidas. Refiriéndose al tema del contentamiento, el apóstol Pablo llegó a afirmar en una de sus epístolas las siguientes tres cosas. Por un lado, que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. En segundo lugar, que nada hemos traído al mundo y que por tanto nada tampoco podremos sacar. No vamos a estar aquí para siempre, no debemos vivir como si fuéramos a quedarnos en este mundo para siempre. Nuestro estilo de vida debe ser una expresión de nuestra temporalidad. Y en tercer lugar, Pablo decía que si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, que debemos estar contentos con eso. La realidad es que nosotros tenemos mucho más que eso que menciona Pablo, mucho más. Sin embargo, no estamos tan contentos como deberíamos estarlo. Es más, si nosotros evaluamos objetivamente el tipo de expresiones que utilizamos con frecuencia o los pensamientos que nos dominan, las otras cosas que no tenemos ocupan más espacio que aquellas que sí son esenciales. Y sumemos a eso la intranquilidad que produce pensar lo que pudiera pasar con lo que ya tenemos. Y el escenario todavía se complica. Y es así como nosotros, aún teniendo las cosas más necesarias, nos llenamos de preocupaciones y de ansiedades. Y yo quisiera tratar con ustedes esa enseñanza de Jesús que encontramos en Lucas 12 a partir del versículo 22 hasta el 34. Lo voy a leer y trata de leerlo o de escucharlo con atención. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En este pasaje, nosotros tenemos básicamente dos cosas, o este pasaje hace básicamente dos cosas. Por un lado, nos presenta la prohibición del Señor en contra de las preocupaciones, y por otro lado, nos enumera las razones por las cuales no debemos andar preocupados. Veamos una cosa a la vez. En primer lugar, la prohibición. Y esta prohibición aparece en el versículo 22. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Es evidente que el punto central de toda esta sección que nosotros leímos es la preocupación, el tema de el afán, la ansiedad. Y encontramos esa prohibición en el versículo 22, es un imperativo que el Señor utiliza aquí, y se vuelve a repetir ese mandato, en otras palabras, en el versículo 29, le digo en otras palabras en el texto original. Dice el versículo 29, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber y no estéis preocupados. Observen cómo la Reina Valera, la versión Reina Valera, traduce ese versículo 29. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Donde la Reina Valera dice, no os preocupéis, en realidad usa el verbo buscar, que es como lo traduce la Biblia de las Américas. Por eso dice, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber. ¿Está prohibiendo ahí el Señor que busquemos alimento y bebida? No, realmente. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y no entran en contradicción estas dos expresiones. Lo que Jesús está hablando aquí es de una actitud del corazón, de una búsqueda afanosa por estas cosas. Es en ese sentido que dice, no busquéis qué habéis de comer. No estén en esa búsqueda afanosa por estas cosas. Y la última directriz del versículo 29 es, según la Reina Valera, ni estéis en ansiosa inquietud. Esa frase traduce la palabra griega meteoritzomai. Y la pronuncio a propósito. ¿A qué le suena? A un meteorito, a un meteoro. Usado de manera literal, este verbo era aplicado a cosas que el mar movía de aquí para allá. Pero también se usaba de manera figurativa para referirse a alguien que estaba inquieto, agitado, ansioso. Son cometas en constante movimiento. El versículo 22 dice claramente que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos escuchar esta prohibición. Con respecto a los impíos, Isaías 57 dice en el versículo 20, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Eso es cierto con respecto a los pecadores incrédulos, pero eso no significa que los creyentes estamos exentos de ese espíritu inquieto. Juan 14, 27, el Señor hablando a sus discípulos en esa última oportunidad antes de ir a la cruz en el aposento alto, les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y entonces escuchen, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque aún los discípulos pueden tener corazones turbados. El punto central del pasaje es que no debemos permitir que eso ocurra en nuestro corazón. Cristo no quiere que andemos de esa manera, ansiosamente preocupados, con ese afán, con esa inquietud, con ese desasosiego. La explicación de nuestras inquietudes realmente no se encuentra en las incertidumbres de la vida, sino en el corazón. No son las cosas las que producen el afán. Las circunstancias no pueden producir la inquietud. La preocupación y la ansiedad se producen en el corazón. Y Cristo da una orden enfática y muy clara. No os preocupéis, no os afanéis. Las preocupaciones, los afanes y las ansiedades están prohibidos. Y Pablo lo expresa en otras palabras en Filipenses 4:6 diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosas? Por nada. Aunque no podamos hacer nada con respecto a las circunstancias en que nosotros nos encontremos, sí hay algo que nosotros podemos hacer con respecto a nuestros propios corazones. El salmista en el Salmo 43:5 pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera, corazón, en el Señor. Cristo no nos está llamando aquí a cambiar las circunstancias que nos afectan. Si pudiéramos muchas veces, eso fuera lo que hiciéramos. No. Se nos llama a cambiar la actitud de nuestro corazón. La palabra preocupación en español significa etimológicamente ocuparnos en algo antes de tiempo. Preocupación. El diccionario de la Real Academia Española dice que preocuparnos es ocuparnos anticipadamente de algo. Alguien preocupado es alguien a quien se le dificulta pensar en otras cosas porque está ansioso por eso que le molesta. Ante el panorama que había en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil, una pregunta que le hacían con frecuencia a Abraham Lincoln era si realmente ellos estaban dirigiéndose a una guerra. Cuando él iba a Washington para la toma de posesión, pasó un tiempo en Nueva York con Horace Greeley, que era un editor de un periódico, quien al parecer le hizo esa misma pregunta. Y lo que hizo Lincoln fue contarle una anécdota. Él hablaba de que en sus días como miembro del Tribunal Superior, Lincoln y sus compañeros, un día tuvieron que cruzar muchos ríos que estaban crecidos, pero todavía no habían llegado al formidable río Fox. Y ellos se decían el uno al otro, si estos son los arroyos que nos han dado tantos problemas, ¿cómo es que vamos a cruzar el río Fox? Cuando cayó la noche, ellos se detuvieron a pasarla en una taberna hecha de madera, donde se reunieron con el anciano metodista, presidente del distrito donde ellos se encontraban. Este anciano, presidente del distrito, había recorrido toda esa área y en todo tipo de climas y conocía muy bien el río Fox. Lo rodearon y le preguntaron sobre cómo está el río. Y él dijo, oh, sí, yo lo sé todo sobre el río Fox. Lo he cruzado muchas veces y lo conozco muy bien. Pero tengo una regla con respecto al río Fox. Nunca lo cruzo antes de llegar a él. Nunca lo cruzo antes de llegar a él. Todos estaban preocupados sin haber llegado al problema, al río. En otras palabras, lo que él está diciendo, yo dejaré el problema de cruzar el río cuando llegue. La ansiedad proyecta lo peor. Cualquier arroyo se convierte en el río más caudaloso del mundo por causa de las preocupaciones. Esas ansiedades, esos afanes cargan el presente con el problema y el peso del futuro. Nos ponemos más peso del que tenemos en el momento. Y eso es lo que hace que sintamos que nuestras cargas parezcan imposibles de llevar. Dijo alguien muy sabiamente, ningún hombre se hundió jamás bajo el peso del día. Es cuando la carga de mañana se suma a la carga de hoy, cuando el peso es más de lo que un hombre puede soportar. Y es por esa razón que Jesús, en el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo capítulo 6, dice en el versículo 34 de ese capítulo, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. En otras palabras, no estés ocupado en los problemas de mañana, sino ocúpate con los de hoy, porque no podrás llevar los de mañana y los de hoy. Cada día tiene su problema. Trata cada día de manera individual. Es bueno reflexionar en la persona que nos está diciendo que no nos preocupemos. Imagínate que tú andas con cara de preocupación, tú tienes un gran problema y tu hijita te ve y se te acerca y te dice: papi, no te pongas así, tú vas a ver que todo va a salir bien. Bueno, tú vas a apreciar esas palabras que te da para alentarte hasta cierto punto. O quizás es tu esposa que te dice: no te apures, mi amor, que vamos a salir a camino. Maravilloso. Pero quizás sea un alto funcionario de un banco el que te lo diga y te dice: no se preocupe, señor, que ya su problema está prácticamente resuelto. Dependiendo de quién nos diga la expresión, quién sea quien nos está tratando de evitar esas preocupaciones, puede haber un significado más o menos importante, dependiendo de quién nos lo dice. Es importante que sepamos que quien nos está hablando en nuestro pasaje no es otra persona que Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador y heredero del universo, aquel que está en control de todo, el que sustenta todas las cosas. Él es quien nos dice que no nos preocupemos. Y eso debe hacer una gran diferencia. Él sabe por qué lo dice. Puede ser que nosotros no sepamos el por qué en toda su dimensión, pero Él sí. Y la pregunta es si confiamos en Él, si hemos depositado todo nuestro ser en sus manos. En unos momentos veremos las razones que Jesús da para que no andemos en ansiedad. Pero permítanme adelantarles un punto importante. Algo absolutamente necesario para vencer las preocupaciones es pensar bien. Pensar bien. Pensar cuidadosamente. Hay algunas cosas que el Señor quiere que consideremos. Por un lado, el Señor nos pide que observemos algunas cosas con atención. En el versículo 24 dice: considerad los cuervos. Presta atención a qué ocurre con los cuervos. Después dice en el versículo 27, considerad los lirios. Presta atención a qué pasa con estos lirios. La palabra que se usa allí significa ponderar, estudiar, observar cuidadosamente. No es solo ver, es ver y percibir, inspeccionar. Se usa tanto en Mateo 7 como en Lucas 6 para decir que por qué miramos la paja del otro cuando debemos observar con cuidado la viga que tenemos en el nuestro. El punto es que debemos prestar mayor atención a nuestras propias faltas. También se usa en aquella ocasión cuando intentaron atrapar a Cristo con la pregunta: ¿no es lícito dar tributo a César? Y dice Lucas 20:23 que Cristo comprendió, esa es la palabra, la astucia de ellos. La vio, la detectó. Vio lo que había detrás de la fachada de interés con que se le acercaron. Y aquí Cristo nos dice: dale mente a algo, piensa en algo. Observa con cuidado qué ocurre con los cuervos y con los lirios. A la hora de nosotros tratar con la ansiedad y con la preocupación, Cristo quiere que seamos observadores y pensadores. No nos dejemos llevar de lo que el vistazo superficial de la situación nos dice. Para poder vencer la ansiedad hay que evaluar las cosas correctamente. Hay que pensar. De repente nos ofuscamos, perdemos de vista muchas cosas importantes y nos concentramos en que el agua la tenemos hasta el cuello. Pero no solo debemos observar cuidadosamente algunas cosas, el Señor también colocó en sus declaraciones algunas preguntas. Son preguntas que tienen el propósito de ayudarnos a poner las cosas en la perspectiva correcta. Lo vemos en el versículo 24. Es como si el Señor estuviera diciendo, mira, piensa, si Dios a los cuervos los trata de ese modo, ¿no va a cuidar mejor a los hombres que valen mucho más que los cuervos? Piénsalo, eso es lo que está diciendo, piensa en eso. Otra pregunta aparece en el versículo 25, otra en el 26, otra en el 28. Y todas calculadas a llevar al alma inquieta a pensar correctamente. Porque es un asunto de distorsión de la vida. No estamos viendo las cosas correctamente. Eso es lo que Cristo dice. Otro detalle que nos menciona el texto en cuanto a la manera de vencer las preocupaciones es que no solo tenemos que pensar bien, también tenemos que vivir correctamente. Hay algunas cosas que tenemos la responsabilidad de hacer. Ineludibles, no importa la circunstancia en que nos encontremos. El texto, por ejemplo, dice en el versículo 31 que debemos buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, debemos estar buscando el reino de Dios. Tener la prioridad de las cosas de Dios. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Concéntrate en lo más importante. Concéntrate en las prioridades de Dios. Y aquellas otras cosas caerán en su lugar. En segundo lugar dice, debemos pensar en los demás. Pensar en los demás. Por eso dice en el versículo 33, vended vuestras posesiones y dad limosnas. No te concentres en ti. En medio de tus problemas, no dejes de pensar en los demás. Y en tercer lugar, el versículo 33 también dice, hacer tesoros en los cielos. Debemos mantenernos haciendo tesoros en los cielos. Se trata de hacer cosas que reflejen una mentalidad celestial, que estamos poniendo nuestro corazón en el cielo. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Y finalmente, en este primer punto, un detalle importante, y es que este pasaje guarda una íntima relación con el anterior. Y lo vemos en el hecho de que Cristo comienza diciendo, por tanto os digo, a la luz de lo que yo les acabo de decir entonces, hay una conexión directa entre la parábola del rico insensato y la advertencia que le da a los discípulos contra la codicia y esta prohibición en contra de la preocupación y la ansiedad en este pasaje. Cristo llegó a decir, mirad y guardaos de toda avaricia en el versículo 15 de este capítulo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas ese texto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de la avaricia. Y entonces habla del afán y la ansiedad. El dinero no es lo que va a darnos realización o no en la vida. Y quizás tu mente ahora te diga, sí, eso es verdad, pastor, pero es bueno tenerlo, el dinero. No permitas que tu mente contradiga al Señor Jesucristo. Es tu Señor y Salvador que te dice que la vida del hombre no consiste, no se trata de la abundancia de los bienes que poseemos. Él sabe lo que verdaderamente vale y nos dice que la vida no consiste en eso. Y Cristo estaba hablando a personas que pertenecían a una cultura en que la gente subsistía en base a lo que conseguían en el día a día. Por eso es que para ellos tenía mayor sentido la oración del Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Ellos vivían de lo que sembraban, de lo que pescaban, de lo que vendían en el mercado. Y sin embargo, Cristo les dice que no se preocuparan. El solo hecho de que Jesús lo haya ordenado es motivo suficiente para hacer lo que dice. No os preocupéis. Sin embargo, nos ayuda ofreciéndonos muchas razones de peso para que no andemos preocupados. Y eso es lo que me lleva al segundo punto, al segundo encabezado. Y son las razones para no andar preocupados. Vimos la prohibición y ahora las razones. Y estas son las razones que el Señor nos da en el pasaje para que no caigamos presa del afán. En primer lugar, uno, la vida es más que la comida y el vestido. En Lucas 12:22, una vez más, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. De hecho, la palabra vida es la palabra alma. No os preocupéis por vuestra vida, no se preocupen por el alma. Y sin embargo, dice, qué comeréis. Ahí la palabra alma se usa también, se aplica al contexto de lo que aún hacemos físicamente, el comer. Y también entonces incluye directamente al cuerpo. Pero es como está diciendo, todas las facetas de la vida de ustedes están cubiertas por Dios. Pero en el versículo 23 dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Cristo había dicho que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Aquí entonces hay algo similar. La vida que Dios nos dio abarca mucho más que lo que se tiene o no se tiene. David Paulison, este siervo de Dios, que partió no hace mucho a la presencia del Señor, escribió en una ocasión, si tu vida no está hecha por el dinero, entonces tu vida no puede ser deshecha por la falta del mismo. Lo que importa mucho más es a quién le temes y qué has hecho tú con Jesús. Esos son asuntos de vida o muerte. Todo el mundo conoce a personas que viven para cosas huecas e insensatas. La mujer de 23 años que vive para ser hermosa encontrará que va a envejecer y a arrugarse. Está perdiendo la apuesta desde el principio. La vida no consiste en esas cosas. La vida abarca más que el hecho de tener buena salud, de disfrutar de vacaciones, de practicar un deporte, de ver películas, trabajar, comer y vestir. Si vivimos para una meta terrenal, si tus intereses personales se circunscriben a las cosas de este mundo, vamos a estar destinados al fracaso. Cuidado con tus pasiones, porque pueden ser espejismos. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Nosotros no estamos aquí en este mundo simplemente para dormir, levantarnos, trabajar, comer, descansar, etc. Hay cosas más importantes por las que deberíamos estar interesados. ¿Y no es la comida importante, pastor? Claro, sin comida no podemos vivir. No es que no sea importante. El punto es que perdemos energía preocupándonos por algo que ya Dios se comprometió a suplir. ¿Qué quiere decir esa frase? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Que si Dios nos dio la vida y el cuerpo con todas sus complejidades, no nos va a dar la comida y la ropa que se necesita. Cristo quiere que pienses en eso. Dios hizo el cuerpo, no lo puede vestir. ¿Qué haremos de nuestra vida? ¿Vamos a hacer que nuestra vida consista en quejarnos por aquellas cosas que no tenemos? ¿O estar inquietos y con desasosiego y perder el sueño por lo que puede pasar con lo que tenemos que es mucho más, que va más allá de necesidades? Pero nosotros manifestamos muchas quejas del corazón, descontento, perdemos la paz. Pensar en Dios parece no alejar esas inquietudes del corazón. ¿Cómo estamos pensando? Bueno, Cristo quiere que tú medites en estas cosas. Es importante para tú poder vencer las preocupaciones. ¿En qué consiste la vida? ¿De qué se trata esto? En segundo lugar, este texto nos presenta lecciones en la creación de Dios que nos proveen buenos argumentos para no andar preocupados. Hay lecciones en la creación de Dios que nos dan argumentos para no andar preocupados. Es el versículo 24 que les leía. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Y el versículo 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? El Señor nos presenta dos ejemplos específicos de la creación que nos muestran la participación activa de Dios en el sostén y el cuidado de sus criaturas. Y obviamente hay una multitud de ejemplos a nuestro alrededor. No se circunscriben a estas dos cosas nada más. El Salmo 104 es un cántico del gobierno bondadoso de Dios sobre su creación. Y dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Los versículos 27 y 28 del Salmo 104. Si tú eres observador de estas cosas en la naturaleza, si disfrutas de ver documentales acerca del mundo animal, tú tienes una herramienta a tu favor para vencer el afán. Porque nos ofrecen ejemplos. En estos días tengo el deleite de mirar por una de las ventanas de mi habitación y ver un nido que unas aves hicieron en los cables telefónicos. Y ver allí a esos dos pichoncitos ser alimentados por sus padres es todo un evento. Y este pasaje es uno de estos de los versículos que han venido a mi mente al ver esta escena. Y ver a tanto al padre y a la madre venir y volver, ir y volver para alimentar a esos dos pichones. Necesitamos detenernos a observar estas cosas para ver cómo Dios se ha comprometido en cuidarnos. Si cuida a las aves, nos cuidará a nosotros. El primer ejemplo de los cuervos, ellos no tienen que sembrar una sola semilla. No, con todos los animales no pasa lo mismo. En el caso de la hormiga, hay una hormiga que es la hormiga cortadora de hojas. Ellos cultivan un hongo con las hojas de un árbol particular. Ellos la cortan por pedazos y la van llevando al nido que tienen, al hormiguero. Y esas hojas producen este hongo que produce el alimento que ellas consumen. Un instinto que Dios les dio. Pero con los cuervos no es así. Ellos comen lo que encuentran. Y Dios los alimenta. No tienen preocupación de atesorar alimentos, como hacen las ardillas por su lado, que guardan alimentos para el invierno. Los cuervos no tienen despensa ni granero. Viven con lo del momento. Y Dios los sostiene. Esa frase importante del texto es, Dios los alimenta. Dios los alimenta. Pero no son ellos los que salen a buscar su comida, sí, pero es Dios a quien finalmente, a final de cuentas, tenemos que atribuir el hecho de que los cuervos coman. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios está interesado en que los cuervos coman. Y la promesa que se desprende de todo esto es, debido a que ustedes son más importantes que los cuervos, yo estoy comprometido a sostenerles a ustedes también. Las personas son más importantes para Dios. Vivimos en días extraños donde las personas cuidan y aman más a los animales que a la gente. Son días extraños. Pero Dios dice, no, ustedes son más valiosos que los animales. Y si yo los cuido a ellos, porque no es que Dios no los cuida, ¿cuánto más no los voy a cuidar a ustedes? Necesitamos pensar en eso. El segundo ejemplo es el de los lirios. ¿De qué depende su crecimiento? No de ningún trabajo que realizan. Cristo dice, ni trabajan ni hilan. ¿Quién los viste? Bueno, el versículo 28 lo dice claramente. Dios los viste así. Y ciertamente, en términos científicos, podemos decir que lo que ocurre es que la fotosíntesis produce una sustancia que luego se convierte en esto y que entonces, y todo eso está bien. Pero en última instancia, es Dios quien los viste. Aquel que Dios no quiera vestir, se secaría, pero Dios los viste y hace estos lirios hermosos. Para un judío, Salomón era lo máximo en esplendor real. Y Cristo les dice que esa belleza que Dios da a los lirios es superior en la creación. Y el razonamiento, una vez más, es el mismo. Si Dios se interesa en vestir una planta, ¿no va a vestir a sus hijos? Él está garantizando nuestro cuidado. Él va a cuidarnos aún en nuestros cuerpos. Él dice que Él nos resucitará. Él se encargará de resucitar nuestros cuerpos mortales. Parte de lo que produce nuestras inquietudes es esa poca fe. El versículo 28 dice, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? El problema es la poca fe. No creemos, no confiamos. En tercer lugar, una tercera razón que el texto nos brinda es que las preocupaciones no nos conducen a ningún lado. Las preocupaciones no nos conducen a ningún lado. Versículos 25 y 26. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Dice allí, añadir una hora al curso de su vida. La Reina Valera dice, añadir a su estatura un codo. ¿Qué es lo que significa esa expresión? Bueno, los comentaristas están de acuerdo en que es una expresión metafórica. Pero, ¿qué ilustra? Bueno, tiene que ver con algo que corresponde a lo que está en el versículo 26. ¿Qué es lo menos comparado con afanarse por la comida y con el vestido durante la vida? Y habla aquí de añadir a la estatura un codo o de añadir tiempo a la vida. Dice, nosotros no podemos encargarnos para producir crecimiento, no podemos añadir más a nuestra existencia. No podemos ser los encargados de proteger y lograr eso. Si nosotros no podemos ni lograr eso, por más que nos afanemos con lo de la salud, la alimentación y todo lo demás, eso tiene su beneficio. Pero una vez más, parece como que descuidamos lo más importante y nos preocupamos por cosas secundarias. Debemos protegernos de situaciones peligrosas, ciertamente, pero no debemos vivir en ansiedad por esas cosas. Hay personas que viven con una obsesión acerca de la salud y las enfermedades. Son obsesiones a veces paralizantes. A veces quisiera ver a personas obsesionadas con la salud y la alimentación, que estuvieran un poco más preocupadas por la salud espiritual de sus almas. Cuarto lugar, cuarta razón, las preocupaciones y la ansiedad son un mal testimonio ante el mundo. Las preocupaciones y la ansiedad son un mal testimonio ante el mundo. El versículo 30 dice en la primera parte, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Detrás de qué anda la gente? Dice, estas cosas, ¿de qué está hablando? Está hablando de los pecados que los mundanos practican. Esa frase, los paganos, esa frase se utiliza dos veces más en nuestro pasaje. Y pueden ayudarnos a entender el punto. Aparece al final del versículo 30. Cristo dice que aún nosotros los creyentes tenemos necesidad de estas cosas. No puede estar haciendo referencia a algo intrínsecamente pecaminoso. Y luego en el versículo 31, Cristo nos promete que si buscamos el reino de Dios, estas cosas nos serán dadas. Y Dios no nos va a dar algo moralmente cuestionable. Estas cosas son la comida y el vestido de lo que el texto viene hablando. No puede y debe el cristiano tratar de conseguir estas cosas. Sí, él debe ser diligente, él debe trabajar, debe poner comida sobre su mesa. Pero él no vive para ser diligente y trabajar y poner comida sobre su mesa. No vive para tener tal o cual tipo de ropa. El versículo 29 nos dice que no busquemos estas cosas. Y la idea aquí es que no pongamos esto como el objeto principal de nuestra vida. La expresión está hecha de una manera tal que lo que quiere es intensificar esa búsqueda. Las gentes del mundo, se supone que eso no somos tú y yo, dice, buscan intensamente estas cosas. Esa es la razón de sus vidas. Ese es el único cielo que van a disfrutar. La posesión de cosas, el deleite de placeres, el lucir cosas, el comprar cosas, adquirir cosas. O el tener experiencias. Y eso es lo que le da sentido a sus vidas. Y Cristo está diciendo que una buena razón para no estar ansiosos ni arropados por las preocupaciones, es dar un buen testimonio ante el mundo. No comportarnos como lo hacen los paganos. ¿Qué testimonio damos si vivimos quejándonos como se queja todo el mundo? ¿Qué testimonio damos si no damos muestra de contentamiento con lo que tenemos ahora? ¿Qué luz del mundo somos si nuestra vida se consume con la obtención de cierto nivel de vida? ¿Sueñas con tales cosas? ¿Qué sal de la tierra serás si todo el día te lo pasas viendo dónde vas a adquirir aquello más barato? ¿Cómo vas a producir más dinero para aquello otro? Y repito, Cristo está hablando de la obsesión por cosas lícitas, no cosas pecaminosas. Pero son cosas que nos pueden llevar a perder el enfoque y a que tu corazón se agite igual al corazón de la gente del mundo. Cristo nos está llamando a marcar una diferencia en esta área. Cito una vez más a David Paulison aquí. Dice, la Biblia habla mucho acerca del dinero. Quizás un 5% habla directamente acerca del dinero y las propiedades de toda la Biblia. Pero la Biblia es 100% acerca de lo que verdaderamente importa. Te pregunta, ¿cuál es tu actitud hacia el dinero? Las personas viven o para Dios o para el dinero. ¿Cuál es tu caso? La Biblia trata acerca de lo que perdura, lo que es cierto. Es acerca del Dios vivo, aquel que nos hizo a su imagen, que nos hizo para vivir para algo más grande y mejor que las cosas que tienden a preocuparnos y a definir nuestras vidas en base a eso. ¿Qué está definiendo nuestras vidas? Pero tenemos necesidades, ¿no es así? Sí, cierto. Y por eso tenemos otra razón por la cual no andar preocupados. Quinta razón. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Versículo 30, al final. Pero vuestro Padre sabe que tenéis, que necesitáis estas cosas. Vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Observen el énfasis de la forma como Cristo identifica a Dios. Muchas veces Él habla de mi Padre, pero aquí dice vuestro Padre. ¿Has meditado en el hecho de que tu Dios es al mismo tiempo tu Padre? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la realidad. Nosotros tenemos a un Padre que nos cuida, un pastor que nos guía, que nos protege. Cristo ha dicho que el Señor cuida de los cuervos, que presta atención a los lirios. ¿No va a tratar muchísimo mejor a sus hijos? Es digno de condenar el padre que trate mejor a su perro que a sus hijos. Y un Dios que representa el espíritu paternal perfecto, ¿va a descuidarte? No, debemos recordar esto. Vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Él dice que somos de más valor que los animales del mundo, con el perdón de la Sociedad Protectora de Animales. Pero no solo nos valora más y nos ama, porque un padre puede amar a sus hijos y no tener los recursos para satisfacer la necesidad del momento, sino que del Señor es la tierra y su plenitud. Él posee todos los recursos del mundo. Él conoce cuáles son nuestras necesidades y no confunde los deseos con necesidades. Él sabe cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Y Él tiene todos los recursos para proveer lo que necesitamos. De manera que Dios nos va a dar aquello que realmente necesitamos, aquello que realmente nos conviene. Él tiene una idea. Él tiene una idea de por qué tú y yo estamos atravesando. No es si Dios supiera. No, Él lo sabe. Él lo sabe. La ayuda quizás no venga como nosotros queremos. Es posible que no sea en el tiempo que esperamos. Pero no hay dudas de que como un padre tierno y amante, como el mejor de todos los padres, nos dará lo que es mejor, justo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón es que Pedro dice que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. Honra a Dios confiando en Él. Hónrale, porque es seguro que podemos llamar a Dios de la misma manera en que Jacob lo hizo cuando bendijo a José. En Génesis 48:15, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, citando de la Reina Valera, el Dios que me mantiene hasta este día. Y observa la forma tierna en que Cristo le habla a sus discípulos: no temáis, manada pequeña. Habla de una cercanía, de intimidad y protección. Me impactó algo que leí en un artículo de una revista. Lo revisé porque el título que tenía era Aliento bajo la aflicción. Y resumiendo una expresión del puritano Thomas Brooks, el autor decía que Dios sabe cómo librarnos de problemas a través de problemas. Él sabe cómo librarnos de aflicciones a través de aflicciones. Y Dios te librará de aflicciones mayores por medio de aflicciones más pequeñas. Y por esos problemas te librará de problemas más grandes. ¡Wow! ¡Qué cuidado! Pero muchas veces nosotros estamos en la luna de Valencia, como decimos. No entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios nos está cuidando. Sexta razón: las preocupaciones nos quitan fuerzas y nos impiden hacer lo que verdaderamente importa. Las preocupaciones nos quitan fuerzas y nos impiden hacer lo que verdaderamente importa. Dice el versículo 31 y 32, buscad su reino y estas cosas serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿Qué quiere Cristo que nosotros tengamos en el centro del corazón? El reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor cuando niño, cuando le encontraron hablando con los doctores de la ley? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con nosotros no debe ser diferente. Nosotros también debemos ver cómo nuestra misión en la vida es una búsqueda continua del reino de Dios. Sea cual sea el llamado que Dios te haya dado, la profesión a la que tú estés dedicado, el trabajo que tú tengas, las oportunidades que Dios te haya dado. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa búsqueda activa y continua del avance de los intereses de Dios. No importa cuál sea tu vocación. Pero la ansiedad desvía nuestros corazones. Nos hace ser de doble ánimo. Nos hace concentrarnos en asuntos realmente secundarios. Perdemos el sueño por las añadiduras. Perdemos de vista mil razones por las cuales estar agradecidos. ¿Recuerdas a Marta, la hermana de María? Jesús le dijo que ella estaba perdiéndose de lo más importante por estar afanada y turbada con muchas cosas. Y es así como la energía que debemos dedicar al reino de Dios se nos es robada por las preocupaciones, por los afanes. Si enderezamos nuestra perspectiva acerca de las cosas más grandes, las pequeñas caerán en su lugar. Dios coloca en un segundo plano lo que el mundo pone de primero. No perdamos el foco. Tenemos que mantenernos buscando primeramente los intereses del reino de Dios. Pero en séptimo y última razón, es mejor hacer tesoros en los cielos. Es mejor hacer tesoros en los cielos. Versículo 33, 34, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Por qué las preocupaciones, el afán y las ansiedades? Porque queremos conseguir y porque no queremos perder lo conseguido. El Señor nos dice que si de veras queremos buscar victoria sobre las preocupaciones, debemos tener una actitud de desprendimiento con respecto a nuestras posesiones. Poder preocuparnos por otros. Poder poner nuestros recursos, las oportunidades que Dios nos da, al favor y beneficio de otros. Como lo que Dios nos ha dado es seguro y ciertísimo, como no tenemos ninguna razón para estar preocupados, entonces podemos dar. Él se ha comprometido con cuidar de nosotros y aún nos pide que compartamos con otros de lo que nos da. Entonces podemos estar seguros de que dando nunca dejaremos de cubrir nuestras necesidades, verdaderas necesidades. Pero si tú caes presa del afán, tus manos y tus bolsillos se cerrarán y no vivirás para el reino de los cielos. ¿Recuerdas aquella viuda? Porque todos echaron de la ofrenda en la ofrenda de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Porque nosotros ponemos nuestro dinero donde está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? En conclusión, ¿estás ansioso y preocupado? Cristo te dice que no lo estés. Detente y considera. Hay muchas razones por las cuales, humanamente hablando, podemos estar preocupados. Pero tenemos mejores razones aún para no andar preocupados. Deja el día de mañana en las manos del Señor. Echa tus ansiedades sobre los hombros del Padre que te ama. Dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga, échala, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. La siguiente historia la leí de alguien y nos ilustra esto. Dice, en una ocasión vi a una niña pequeña entrar por el lado poco profundo de una piscina para bebés. Se dirigió audazmente hacia el lado más profundo sin miedo. Comenzó con el agua por los tobillos, luego llegó hasta las rodillas y después hasta la cintura. Muy pronto el agua llegó al nivel de los hombros. Ella siguió dirigiéndose hacia el lado más profundo. ¿Y si tropezaba? No era que estaba muy estable, que digamos. Pero justo detrás de ella caminaba su madre con los brazos extendidos, dos manos alertas a centímetros de los hombros de la niña. En un momento la niña resbaló levemente. Creo que ni cuenta se dio, pero su madre se acercó y la estabilizó. ¿Quién es tu padre? Tu padre es el Dios soberano del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todas las cosas. Hay alguien que está ahí contigo mientras vas caminando. Muchas veces inconsciente de los peligros y los riesgos, pero puedes caminar seguro porque Dios está detrás de ti con sus brazos inclinados para sostenerte como esa madre sostenía a su niña. Cuando nosotros perseveramos en los caminos de Dios, aún en medio de las aflicciones, esa perseverancia le dice al mundo que no hay Dios como nuestro Dios. Sigue adelante, por lo tanto, mi hermano, mi hermana, venciendo toda oposición, porque al hacerlo honrarás el poder, la sabiduría y la bondad infinita de nuestro Dios. Pero cuídate también de la codicia. Confía en el Señor, pero cuídate también de la codicia. Dice 1 Timoteo 6:8, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuídate de la codicia. ¿Puedes maldecir y decir malas palabras? No, eso nos está prohibido. Bueno, ojalá podamos decir lo mismo con respecto a nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. No, eso nos está prohibido. Tu Señor y tu Salvador te dice, no te preocupes, no te preocupes, confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, ciertamente gracias por la forma como nos pastoreas, nos enseñas y nos guías. Te pedimos que grabes las lecciones de esta porción de tu palabra en nuestros corazones para poder vivir siendo aquellos hijos tuyos que te recomiendan ante los demás, porque confiamos en que tú nos proteges, nos suples y nos guías. Gracias por tu amor. Danos ojos para ver todas tus bendiciones, para contar todas las maravillas y las bondades que tú derramas continuamente sobre nosotros. Y así guárdanos de corazones agitados, con desasosiego y con afán. Perdónanos, Señor, las veces cuando no hemos confiado en ti y cuando no hemos dado buen testimonio de ti. Perdónanos. Pero ahora te rogamos, Señor, danos nuevas fuerzas y nuevos bríos, aún en medio de estos tiempos tan difíciles, para no andar como aquellos que no te conocen. Líbranos, Padre, del afán, de la codicia y de la ansiedad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.